La Rosa de los Vientos en Onda Cero.
Y atención, que en los encuentros cercanos esta noche nos acercamos a la figura de uno de los grandes escritores y novelistas de este país. Y ahora, después de sus novelas, ha escrito un trabajo fantástico, un trabajo titulado Animales Invisibles, sobre el mundo de la criptozoología. Es un libro que ha escrito con uno de los grandes científicos también de nuestro país, con Jordi Serrallonga. Y ya estamos con ambos, Gaby Martínez. Gaby, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Y con Jordi Serrallonga, ¿qué tal? Jordi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Gaby, yo me inicié con tus libros con una novela que se publicó en Alfaguara, que se titulaba Voy. En ese libro, la persona que era protagonista de esa novela, de ese relato, era alguien que se había ido a algún sitio de Asia a buscar, pues, un animal perdido, un homínido extraño. Siempre te ha interesado un poco todo esto, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, la idea de los animales invisibles viene un poco también de experiencias como esa que ha tenido también Jordi mismo, ¿no? De pensar de cómo, a partir de un animal, pues podemos explicar todo lo que le rodea. Precisamente esto que comentas es a partir de yo fui en realidad siguiendo los pasos de un zoólogo autodidacta que se había ido a seguir al rastro del Yeti, al Hindu Kush. Y entonces, a partir de esa historia, que de entrada puede parecer tan exótica e incluso rara, y decir, bueno, ¿esto hasta qué punto me va a interesar? Pues lo que ocurrió fue que a su alrededor pues se despliega un mundo en el que puedes explicar desde, por ejemplo, por qué se está votando a Le Pen en Francia, o la misma gente igual pues es talibán en el Pakistán, ¿no? Y en realidad eso lo que dio fue pie a pensar que los animales invisibles pueden servir de hilo conductor para explicar todo lo que hay alrededor de ellos, de tal manera que sería un poco el equivalente de lo que es el muerto para la novela negra, sería el animal invisible para el género de los viajes.
Igual dentro de 50, de 100 años, hablamos como algo que existía en el pasado y, sin embargo, todo el mundo los identifica. Por ejemplo, el lobo o la abeja, que pueden desaparecer. Y también es un reclamo el libro a que, ojo, lo que estamos haciendo con la naturaleza, que nos estamos cargando no solo la naturaleza, pero también nos estamos cargando los seres vivos de la naturaleza.
Sí, efectivamente. Resulta que nosotros, los humanos, somos una especie que formamos parte de la biodiversidad, pero que estamos influyendo de manera determinante en la extinción de muchas otras especies. ¿Y qué ocurre? Que lo podríamos ver desde un punto de vista natural, de la historia natural, es decir, durante toda la evolución de la vida han existido especies que aparecen, otras que se extinguen, pero lo que no somos muy conscientes es de que esta extinción de esas otras especies que no somos nosotros se está produciendo de una manera tan rápida que eso puede desequilibrar absolutamente el medio en el que vivimos nosotros, no la vida en el planeta, porque el planeta, por mucho que nosotros extingamos a muchas especies, la vida en el planeta continuará, y si nosotros desaparecemos como especie, la vida en el planeta continuará también, pero como estamos aquí ahora, si queremos que nuestra existencia sea lo más plácida posible y la mejor posible para nuestros hijos, para nuestros nietos, lo que tenemos que hacer es conservar la biodiversidad, porque de esa biodiversidad dependemos nosotros. Aquí estamos hablando de animales invisibles, pero también hay plantas invisibles. Si desaparecen insectos, como las abejas que comentabas, no se va a poder producir la polinización de muchas plantas. De hecho, las abejas son las responsables de la polinización de más de un 70% de las plantas. Y si ya hablamos de insectos polinizadores, pues son los que prácticamente hacen que las plantas se reproduzcan, ¿no? Por lo tanto, si desaparecen esos pequeños animales, nos quedamos sin pulmones, desde los cuales poder respirar. Pero además es que hay animales que no son los más emblemáticos, que no son los más famosos, los que hizo conocidos pues Walt Disney, etcétera, que son animales que están ahí en el medio y que van desapareciendo poco a poco sin que nadie les haga caso.
Durante todo este confinamiento hemos visto imágenes muy, por un lado, muy poderosas, muy fuertes, pero también yo pensaba que eran muy literarias. Esas imágenes, por ejemplo, de osos en Asturias, en los pueblos de Asturias, la naturaleza había vuelto, de cóndores en Santiago de Chile, esos pájaros enormes. Parece que la naturaleza había vuelto cuando había desaparecido el virus humano. ¿Tú crees que esta imagen ha durado solo en la gente, en las retinas, en el aprendizaje durante el confinamiento, o lo vamos a tener siempre?
Bueno, esta es una gran pregunta. ¿Cómo vamos a reaccionar después de lo que está pasando, ¿no? Esto ha sido un margen que se les ha dado a los animales para que recuperen espacios de los que habían sido expulsados, y han dado muestras de que, vamos, a la que nosotros bajemos un poco, digamos, la tensión, la intensidad, hay sitio para ellos cerca de nosotros. De hecho, también hay una nueva urbanización de las ciudades. Están pensando para crear corredores, pasillos por donde los animales puedan circular. Lo que ocurre es que lo que estamos viendo es que hubo un principio en el que realmente se podía escuchar a pájaros en las ciudades y había un propósito, parecía, general de las personas de cambiar la tendencia que nos había llevado, pues, por ejemplo, desde crisis económicas a una pandemia global ahora, que por mucho que se hable de un murciélago, esto es un resultado de cómo estamos actuando nosotros, los seres humanos, en el planeta. Pero después de esos buenos sentimientos iniciales, lo cierto es que ahora lo que estamos viendo es que hay las presiones habituales de los lobbies y de todos los grupos económicos y los políticos plegándose a lo que piden, pues que va a dificultar mucho que cambien esas dinámicas, ¿no?
Estamos rodeados de seres vivos, animales casi casi mágicos, incluso son más mágicos todavía o más legendarios. ¿Son reales o no son reales? Me pregunto, uno de los que habláis, ¿en qué está basado el mito, por ejemplo, del unicornio?
El unicornio, uno de los temas que tiene es uno de los grandes mitos, ¿no? Y además es súper atractivo dentro de lo que son los animales invisibles, quizás sea ahora mismo el más emblemático. Pero como, por ejemplo, cuando se va Marco Polo a buscarlo, se va a su viaje por China, le dicen que, él dice que ha visto unicornios, y hay varios datos de otros viajeros del momento en el que se da por hecho que el unicornio existe, cuando en realidad lo que están viendo, por ejemplo, pueden ser rinocerontes, ¿no? Entonces, esto forma parte del imaginario nuestro en un momento en el que no se sabía muy bien qué era lo que existía por el mundo más allá de las lindes de lo conocido, y el unicornio pues se le acaba dando ese nombre a muchos de los animales que se van encontrando por distintos lugares y que se atribuyen pues eso a la idea de unicornio original. Luego ahora sabemos que unicornios no existen, ¿no?
¿Pero existe alguna prueba real de la existencia de algún homínido o de algún animal que haya podido servir de base a las leyendas del Yeti?
Pues mira, nos encanta que nos hagas esta pregunta, porque de hecho el Yeti es uno de los animales que está en el libro, y Gaby tiene la gran experiencia de haber marchado tras la pista de este zoólogo francés-español, ¿no?
Jordi Mangraner.
Mangraner, sí.
Sí, sí, sí.
Y claro, y de alguna manera este hombre, cuando fue allí, no fue como criptozoólogo o como personaje que iba buscando cosas, podríamos decir, paracientíficas, sino que fue como naturalista. Él, de hecho, marchó con una serie de ilustraciones. Él trabajaba en el Museo de Historia Natural de París, y allí pues están algunos de mis colegas, porque una de mis especializaciones de trabajo es la evolución humana, y con algunos de mis colegas de allí pues estuvo informándose sobre la evolución humana. Uno de ellos, Yves Coppens, que es uno de los co-descubridores de la famosa Lucy, esta australopiteca de Etiopía, y claro, le dan toda una serie de ilustraciones de cómo eran los homínidos africanos de hace, pongamos, 2-3 millones de años, y también asiáticos, ¿no? Pues los australopitecos, los paranthropos, y en el caso de Asia, pues los Homo erectus y cosas por el estilo. Entonces, él cuando enseñaba estas ilustraciones a la gente local allí en el Indo Kush, pues mucha gente que decían haber visto o que sus familiares decían haber visto al Yeti, ¿no?, pues le señalaban precisamente dibujos que no tenían nada que ver con monstruos como se ha hecho en películas cuando se habla del Yeti, sino que tenían mucho que ver pues con un simio enorme, con un homínido de gran tamaño. Bien, ¿qué ocurre? Que recientemente he estado por Bután, donde es unas zonas, pues como sabemos también, todo lo que es aquella zona, una zona donde se habla mucho del Yeti, ¿no? Nepal, Bután, etcétera. ¿Y qué ocurre? Que las historias son muy diferentes, pero también son comunes, es decir, a lo que pudo comprobar Jordi Marané y lo que pudo comprobar también Gaby, ¿no? Que mucha gente te habla precisamente de un simio de grandes dimensiones que anda de forma bípeda, que se presenta ante la gente, pero cuidado, en Bután no lo ven como un animal terrible que mata, sino que lo ven como un animal pacífico, que fue incluso el ser humano, dentro de estas historias invisibles que explicamos, que no son solo animales, sino son las culturas, las historias, la comunidad local, que dicen que fue por culpa del humano que ese Yeti tuvo que huir, que tuvo que marchar, porque los humanos iban a por él, porque los humanos mataban a los animales de los que se alimentaba y también le querían matar a él. ¿Y qué ocurre? Que el Yeti, lo que sabemos hoy en día a nivel científico, es que, por ejemplo, en lo que es la zona de los Himalayas, en las zonas de Asia, existió un primate fósil, cuyos restos se conservan los auténticos en el Museo de Historia Natural de Londres, entre otros lugares. Existió un simio, que lo tenemos estudiado, que se llama el Gigantopithecus. Y este primate fósil, que vivió, por ejemplo, en momentos del Mioceno, podía medir, si se hubiese puesto de pie, hasta 3 metros de altura. Por lo tanto, era mucho más grande que un gorila actual, que un gorila de montaña actual, mucho más alto. ¿Qué ocurre? Que en algunos lugares podría quedar alguno de estos primates vivos. Es una posibilidad. Después os podemos explicar el caso del celacanto, que efectivamente, cuando creíamos que los celacantos solo eran fósiles, encontramos celacantos vivos. Por lo tanto, podría haber una posibilidad de alguno de estos primates vivos. Pero si no están vivos, que es complicado, es difícil, de alguna manera sí que es cierto que la gente local, si pudo convivir sus bisabuelos o generaciones anteriores con estos animales, con los últimos de estos animales, es posible que de ahí naciera esta leyenda, porque las descripciones que hacen son absolutamente las de un primate, no las de un monstruo terrible, salvaje, etcétera, ¿no? Por lo tanto, podría existir ese remanente, esa idea de que el Yeti viva de un fósil real. Lo que es extraordinario es que hay montañeros de mucho prestigio que no tienen ninguna intencionalidad de entrar en la polémica. El propio ejército indio ha publicado recientemente unas fotos donde muchas veces se ven pisadas, ¿no? Por lo tanto, o es una especie de úrsido, un oso, o es un gran bóvido, o es un primate, pero hay algún animal que todavía no hemos descubierto, que todavía tenemos que buscar en estas zonas remotas de los Himalayas y del propio Indo Kush, ¿no?, que son zonas donde ni tan siquiera se ha podido encontrar muchas veces cuando se va en busca de algún furtivo, ¿no? Pues son zonas de muchos escondites, que no están exploradas. Eso es lo que nos da vía de que la ciencia todavía tiene mucho que aportar al conocimiento de las especies. Este año mismo se han encontrado una especie nueva de ballena, sin ir más lejos, ¿no?
Jordi, en el prólogo del libro, su autor, que es Viggo Mortensen, conocido por todos, conocido actor, menciona la expresión y menciona la criptozoología. Y te pregunto yo a ti, Jordi, como hombre de ciencia que eres, ¿es una ciencia?
Bien, es una gran pregunta también. La criptozoología tiene su vertiente seria y tiene su vertiente menos seria. Es decir, de hecho hay universidades internacionales donde existen especialistas académicos en el mundo de la criptozoología. Y siempre que se mantengan bajo la pauta del método científico y de buscar, pues, podríamos decir, la prueba, el vestigio, etcétera, tienen tanta validez como la propia zoología. De hecho, la criptozoología sería una vertiente de la zoología. Para que nos entiendan los oyentes, la criptozoología sería encontrar animales o estudiar animales que todavía no hemos visto, pero que podrían existir, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que muchas veces la criptozoología se ha derivado hacia el mundo fantástico, cuidado, que tanto a Gaby como a mí nos encanta el mundo de la ciencia ficción, etcétera. Pero una cosa es leer ciencia ficción o ver una película ciencia ficción, otra cosa es hacer ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en este sentido, yo diría que la criptozoología ha tenido algún éxito, y algún éxito muy sonado. Uno de ellos lo citábamos antes, y por esto te agradezco muchísimo la pregunta, y es el que explicamos David y yo en el libro, que es el del Ceracanto, que por cierto Joana Santamans lo ha representado de una manera maravillosa. Esto que decía antes Gaby, que no hemos buscado en este caso que sea exactamente como es un Ceracanto real, sino que le ha dado Joana también su tonalidad, ¿no?, su pincel, etcétera. Pero en el caso del Ceracanto, nosotros creíamos que el Ceracanto estaba extinto, que solo lo podíamos encontrar fosilizado en los museos de historia natural. De hecho, yo lo iba a visitar de pequeño con mi padre al Museo de Historia Natural de Barcelona, al Museo de Ciencias Naturales. ¿Y qué ocurre? Que mi padre me explicaba, me sacó un día un libro y me dijo, mira, esto que hemos visto en el museo está vivo. Y yo me quedé alucinado. Me creí que era un libro de ciencia ficción y no, era un libro real. Resulta que a principios del siglo XX, en los años 30, se encontró en Sudáfrica, por parte de unos pescadores, un pez enorme, extraño, que lo llevaron a una científica, y esta científica de un museo de ciencias naturales de Sudáfrica se dio cuenta que podía ser un animal raro del pasado. Por lo tanto, lo estudió un ictiólogo y se dieron cuenta que efectivamente, que es que era un celacanto. Se pusieron carteles por todos lados de la costa africana que se ofrecía una recompensa por si alguien encontraba otro vivo, porque este estaba en muy mal estado, estaba en estado de descomposición, hasta que en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, finalmente se da con un ejemplar bien conservado y hoy ya los podemos filmar bajo el agua y fotografiar. Por lo tanto, el Ceracanto está vivo. Sería un caso de éxito de la criptozoología, y otro es el del okapi. El okapi es un animal que los indígenas del África Central explicaban a los exploradores, medio cebra, medio jirafa, medio antílope. Los exploradores europeos pensaban que era un mito ahí en el siglo XIX, hasta que se pudo demostrar que efectivamente el okapi era una realidad, ¿no? Por lo tanto, hay animales que creemos que no existen, que pueden llegar a existir, ¿no? Y mientras lo mantengamos en un campo del científico, podríamos decir que la criptozoología tiene su razón de ser, pero normalmente podemos decir que la mayoría de libros de criptozoología pues tienden más a buscar lo fantasioso o lo terrible, etcétera. Esos, algunos nosotros los hemos incorporado en el libro, como el chupacabras, etcétera, pero ahí, como decía muy bien Gaby, buscándole el hecho de que forman parte de una cultura, forman parte de una tradición, y eso es lo que tiene importancia para nosotros, ¿no? Cómo los humanos ven a todos esos animales.
Animales invisibles. Sus autores son Jordi Serrallonga, que ha estado con nosotros, y también Gaby Martínez. Muchas gracias a los dos. Un abrazo.
Un abrazo. Pues